Espero que él escuche esto. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos. Pero no están solos. Hay grupos de resistencia en todo el planeta. Estamos en el umbral.
Bueno,
Pablo, totalmente informado. ¿Cómo era los nombres de Robotech?
Era la saga, era Macross, Macross la saga.
Macross, sí, esa es donde sale Rick Hunter y Lisa Hayes.
Después, pero es totalmente diferente la serie. Después viene los maestros de la robotecnia, que la japonesa es diferente, y Móspeda, que es totalmente diferente.
Y, sí, pues los maestros de la robotecnia eran la segunda generación, te decía. Sí. Los hijos de Mirilla con Maximiliano Sterling.
Sí, pero en realidad en la maestra de la robotecnia es la japonesa, no es así. Porque después aparece Macross 2. Macross 2 es la continuación de la saga de Macross. Y después hicieron Macross 7, y después de Macross 7 hicieron Macross Plus, y después de Macross Plus hicieron Macross Delta, y así.
¿Y Macross 0? ¿Has visto Macross 0, no?
Macross 0, sí, pues Macross 0 es en este caso es antes de Macross, antes de Macross.
Sí, pues, es una oda.
Con 6 ovas que duran aproximadamente 30 minutos.
Yo he visto una sola ova, la de Macross 0. ¿O se le llama ova a los capítulos?
Ova se le llama capítulo. Tienen 6 capítulos, son 6 capítulos.
Es muy buena esa ova, sí. Macross 0, sí, muy buena. Verdad. Es interesante, sí, porque te deja entrever. Oye, ya que estamos hablando de la serie animada, te dejan entrever muchas. Situaciones que pueden suceder, y que justamente están respaldadas por la Biblia. Por ejemplo, te habla de si tú te vas a Robotech, a la Macross, a la primera historia, te habla de una guerra mundial, a nivel mundial, dos facciones luchando, o la mitad del mundo contra la otra mitad del mundo, una cosa así.
El comunismo contra el capitalismo.
Una cosa, sí.
La 1 contra la anti-1.
Es como la polaridad que existe desde muchos años ya. ¿Cuántos? ¿50 años? ¿30, 40 años esa polaridad en el mundo? ¿Y tal vez de antes?
No, la guerra del comunismo empezó después de la Segunda Guerra Mundial. En el año 46.
1940 fue la 1940 y algo fue la primera guerra, la Segunda Guerra Mundial.
Fue del 42 al 45.
Ya hubo como 50 años entonces, más o menos.
No, pero lo que pasa es que recién tuvo apogeo en la Segunda Guerra Mundial. Después, me refiero, el socialismo tuvo apogeo con Rusia, porque Rusia fue la potencia mundial que impulsó el socialismo.
Claro, pero el socialismo está esparcido prácticamente en todo el mundo, digamos.
Ah, sí,
y nosotros vamos a Latinoamérica, camino para allá, Chile. Sí. No es... pero si tú te das cuenta, la historia parte con eso, de que, bueno, le mezclan de que hubo una tecnología que cayó extraterrestre, que después hace una relación de que hay un creador común en todos los seres creados, que es muy interesante igual. O también de los gigantes que fueron creados para la guerra, ¿no? Sí. Y eso también hace un guiño a la Biblia. Bueno, partamos por el hecho primero de que habla de una guerra mundial donde el mundo prácticamente queda totalmente destruido, y después los ganadores de esa guerra hacen un gobierno mundial, capital global, ¿te acordás?
Sí, lo que habla en este caso, lo que dicen los Illuminati, el nuevo orden mundial, ellos postulan eso, postulan de crear un gobierno mundial donde hay un líder que dirija el mundo. Entonces, igual tiene un poco de sentido.
Yo creo que en todo caso, ahora, yo creo que estamos bien encaminados a eso, porque con todo esto, la economía mundial está por el suelo de todos los países. Entonces yo creo que al terminar esto, van a estar todos los países muy mal económicamente y van a salir que la única forma de poderlo solventar y poder salvar, va a ser unificar y hacer un solo gobierno.
Solo gobierno mundial. Es probable, pero la pregunta es, ¿de qué línea será este gobierno? De hecho, hoy, ¿cómo?
Socialista.
Es probable, ¿eh? Porque si te vas a Estados Unidos, lo que pasó, ¿eh?
Sí.
Biden, creo que es del partido de Obama.
Es demócrata. Es como una fracción más liberal, más socialista. De hecho, nosotros conversábamos antes de esto con Andrea y decíamos, pues, de que, o sea, si ganaba Trump, Dios nos está dando un tiempo más. Pero si gana Biden, con todas las cosas que trae, porque él viene a favor del aborto, viene a favor del
matrimonio.
Claro, entonces el problema es que la gente puede decir, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver, porque cada política que se implementa en Estados Unidos, o cada política que promueve Estados Unidos, todo el mundo
lo sigue,
lo toma y lo sigue, claro. Todos bailan la música que ponga Estados Unidos, en todo orden de cosas. Economía.
Oye, pero es interesante que si Estados Unidos tiende a las ideologías de progresistas de izquierda, estaríamos hablando de que es una politización bastante interesante, entre comillas, y preocupante.
Es que nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico. La Biblia dice que en los últimos tiempos en Mateo habla sobre esto, de que habrán diferentes cosas: terremotos en diferentes lugares del mundo, hambre, pestilencia, destrucción, y dice que el corazón de muchos se enfriará. A esto quería llegar, porque aquí va a empezar la persecución.
Se quedan viendo el partido, van al discipulado, una cosa así.
Claro, mira, lo que pasa es que muchos, nosotros vamos a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos entregar a estas políticas públicas, no podemos aceptarla y decir no, si está bien. Nosotros tenemos que decir la verdad como cristianos, obviamente defender la palabra de Cristo, si es, a eso nosotros hemos sido llamados y esa es nuestra tarea. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos van a decir no y lo van a aceptar, otros van a entregarse por, no sé, por salvar su vida, por muchas cosas. Entonces, y eso nosotros hoy día lo vemos, porque varios cristianos que en sí lo aceptan. Por ejemplo, la iglesia más tradicionalista, los más protestantes, por decirlo algo, sin nombrar algunas, pero sí, que abiertamente lo han tomado, lo han aceptado y han tratado de como de rebuscar un punto bíblico como que para poderse proteger, pero en realidad la Biblia es muy clara en eso, no hay mucho que discutir.
Sí, es que yo creo que el mundo se está configurando y se está preparando para este nuevo orden hace muchos años, hace mucho tiempo. Y entre comillas, estos mismos monitos animados que estábamos hablando, a nosotros mismos nos dejaban esta idea de que es posible y de que es bueno un gobierno unitario a nivel mundial. Y una forma de mentalizarnos, creo yo. ¿Cómo? Y de hecho, la ideología de izquierda habla de un mundo sin fronteras.
Claro, es que eso, ellos quieren llegar a eso. ¿Y quién lo promueve? Lo promueve la ONU. La ONU es lo que lo propone, la ONU es la que pone todos los temas sobre la mesa. Y un tema no menor y muy importante es que la ONU dijo que el cristianismo era lo más peligroso o era el mayor
enemigo
peligro para los derechos enemigos para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos para ellos ahora, porque los derechos humanos no es ahora, no es que hablen de que a ti te golpeen, te vulneren, eso no es esas cosas. Pues ahora los derechos humanos son de que tú seas libre de escoger el sexo que tú quieras, eres libre de no sé, pues practicar un aborto, eres libre si tú te quieres casar con un hombre, con una mujer, con un animal, con lo que sea, eres libre. Esos son los derechos humanos hoy.
La falsa libertad y lo que es libertinaje. Y lo que, como decía Jesús, por los días de Noé, estamos llegando. ¿Cuál era la particularidad de los días de Noé? Una, que todo el mundo hablaba un mismo idioma, que todo el mundo tenía un mismo gobierno. Ojo con eso. La humanidad completa era solo un gran imperio, un solo gran gobierno mundial antes del diluvio. Eso era una cosa.
Pero mira,
el ser humano estaba unido política, administrativamente, idiomáticamente. Estaban unidos. Y de hecho, los grandes imperios, cada vez que conquistan, imponen su idioma. Si tú te das cuenta, los griegos, los persas, los romanos.
Aquí yo quiero hacer un Yo quiero hacer un paréntesis en lo que tú dices, que es muy importante. Tú, cuando tú te refieres a idioma, no estamos hablando de lengua. Estamos hablando de que todos hablan de lo mismo. Todos quieren lo mismo. Ya.
Interesante. Porque... Y además de eso. Ya, además de eso también hablo de lenguaje.
Una lengua universal, dices tú.
Claro, para que puedan entender ese mensaje que tú dices y hablen también ese mismo mensaje, así como los discípulos cuando llegó el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que hablaban en distintas lenguas, pero un solo idioma, como tú dices, y era el mensaje de salvación en distintas lenguas, y era como el la contracara de lo que pasó en la Torre de Babel, que fue después, esto viene a pasar después del diluvio en la Torre de Babel. Claro. Pero en fin, así eran los hombres en los tiempos de Noé. Eran uno, política, administrativa, religiosa, en idioma, en lengua, eran uno solo. Y eso los llevó, ¿cierto?, a que fueran, se tuvieran esa libertad. Que pasó a libertinaje de hacer lo que bien les parecía, hacer lo que ellos querían. De hecho, la particularidad de los días de Noé es que se casaban y daban en casamiento, y eso es algo que se hace cotidianamente.
Claro.
¿Era lo distinto? Que como tú dices, se casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, con perros, con gatos, con no sé, con cualquier cosa que se les ocurriera. De hecho, veía una noticia de que un hombre se casó consigo mismo, porque se amaba. Ese es Pablo, ¿eh?
No,
se casó consigo mismo.
Va más cerca por tu lado.
No, pero ya hablando
en serio. Ese era el remate. Pero no sé, yo lo veo así, veo que este mundo se está configurando, se está preparando.
Sí, el escenario está listo.
Ahora, pero saben, yo creo que más que eso, el tema es cómo tú te preparas, más que para ese proceso, te preparas para que Cristo venga. Te vayas con Él, porque dice que Él seremos raptados y seremos llevados con Él en los cielos. Entonces, mientras se acomoda todo este mundo y se da toda esta situación, lo importante es ver cómo está nuestra vida delante de Dios, ver cómo estamos preparados para cuando venga. Hoy dice que Él va a venir en una vida cerrada de ojos, y cuando el mundo esté más mal, cuando diga no hay esperanza, cuando digan el Dios ya no va a venir, ya se olvidó, Él va a venir de forma repentina. ¿Cómo estamos preparando nuestra vida? Porque dice sí. que, yo como creo decía que... Pablo, yo siendo heraldo de otro, no venga a ser que pierda esta salvación tan grande. Siendo un ejemplo para otro, en un descuido, en algo que pase, en algo que vive, en algo que siente, en algo que vea, como le pasó a Moisés, que Moisés, por un momento de rabia, un momento de enojo, un momento donde, donde dice que posiblemente maldijo a Israel, fue tanto su enojo que la palabra que dijo fue una palabra con ira, con mucha molestia. Dios le dijo, y por esta causa no entraría a la tierra prometida. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar también, cómo está nuestra vida y cómo estamos nosotros frente a la vida.
Te das cuenta que Pablo raya entre dos extremos, entre en el extremo que es demasiado salvo por gracia, al extremo de que todo lo condena. Pero bien, no, Pablo, tienes toda la razón.
Es que así, pues, José, mira, Dios dice que él es tardo para la ira y grande en amor y misericordia, pero dice que él también es fuego consumidor.
Pero en esa parte, te hago una consulta. Entonces tú dices que Moisés se perdió. Tú dices que Moisés fue condenado.
Estoy diciendo que José perdió la posibilidad de ir y entrar a la tierra prometida junto con los demás. Estoy diciendo que él tuvo la posibilidad de entrar junto con Josué, pero producto de su ira, producto de su pecado, Dios le dijo que no entraría. Ese es el tema, que producto quizás de nuestro pecado, de nuestra vida, no teniendo el conocimiento, teniendo el amor, llevando una vida cristiana, pero quizás nos falte algo en nuestra vida, y por ese algo que nos falta en el Señor, podemos perder esta salvación. Y si en lo personal, yo prefiero que Dios, cuando Él venga, irme con Él a quedarme, porque dice que después que Él venga, muchos se quedarán. Y dice que ahí será un lloro y un lamento constante.
Pero Pablo, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Qué podría faltarle a una persona, o qué nos podría faltar a nosotros como para ser salvos? Porque, claro, tú nos golpea un poco con esa realidad que no podemos desconocer, ¿cierto? Ojo que estoy tomando el lugar como más neutro, ¿eh? Porque yo te entiendo, estamos de acuerdo con lo que estás diciendo, pero quiero esperar
esa pregunta, porque muchos cristianos te preguntan lo mismo, te dicen, oye, pero si yo oro, oye, yo ayuno, yo hago la voluntad del Señor. Y vamos a lo que dice el Señor, dice que en aquel día, cuando Dios llama al juicio, dirán, Señor, Señor, yo sané enfermos, liberté demoniados, hice tu palabra, hice tu obra, y el Señor te dirá, alejado de mí, hacedor de maldad, porque no os conozco. El tema es ese, el tema es de que Dios te conozca y tú lo conozcas a Él.
Pero tú dijiste una palabra clave ahí en ese versículo, porque los hermanos manifestaban, y tal vez nosotros también podamos muchas veces usar eso de excusa. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, o Señor, en tu nombre hicimos cosas buenas, Señor, en tu nombre, no sé, predicamos, etcétera. Pero la palabra deja claro, y lo dice, apartados de mí, no los conozco primero. Porque tú bien dijiste, también decías que había que conocer al Señor. Claro, eso es una parte, conocer al que tú conozcas a Dios y Él te conozca. Pero hay una palabra clave.
Hacedores de
maldad. Una palabra clave que dice hacedores de maldad.
Pero dime algo. Yo creo que humanamente en Dios, uno que conoce al Señor y lleva tiempo en el cristianismo, uno hace cosas de arrepentimiento, obras de arrepentimiento, ¿no es cierto? Pero también está el tema de nuestra mente.
Uh-huh.
¿No es cierto? Nuestra mente. Y muchas veces la maldad se conlleva primero en nuestra mente, en lo que pensamos. Porque dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, sino lo que sale de él. ¿Y qué es lo que sale primero? Nuestros pensamientos primero son los que se maquinan. Dice que aquel, que la palabra dice que el que adulteró, no necesariamente adulteró porque tocó a esa mujer, sino porque la deseó para sí. El pecado, ¿dónde se concibe primero? En la mente, o como dicen, en el corazón. Y una vez que tú concibes el pecado en tu mente, en tu corazón, tú lo llevas a cabo. Pero primero el pecado se piensa.
¿Y qué es el pecado?
Eso es lo que me gustaría decir. Muchos dicen que el pecado es aquello que te aleja de la voluntad del Señor, que el pecado
es... Llevémoslo a un lenguaje sencillo. ¿Cuál es la voluntad?
El pecado, ¿qué es el pecado?
De un concepto a otro.
Para mí,
la voluntad de Dios.
Para lo que yo he aprendido en este tiempo, ¿qué es el pecado? Es todo aquello que me aleja de la voluntad del Señor. Y la voluntad
del Señor. Pero me estás diciendo lo mismo.
Es la que queda explícitamente en su palabra.
¿Pero cuál es?
Esa es la voluntad del Señor.
¿Qué me podrías decir tú? ¿Qué es una de las cosas que Dios quiere?
Como en el gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con toda la mente, todo tu cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo en eso resumo toda la voluntad del
Señor. Pero llevémoslo a lo práctico. ¿Cómo yo puedo amar a... cómo yo demuestro que amo a Dios y cómo yo demuestro que amo a mi prójimo?
Primero, si yo, por ejemplo, veo una persona que tiene necesidad,
ya,
y voy por la calle y me pide dinero, y yo tengo para darle, yo le doy, ahí estoy mostrando que estoy mostrando el amor del Señor.
Perfecto. ¿Sabes qué? Mira, lo que yo he podido ir aprendiendo en este tiempo es que la palabra tiene, hay algo claro, dice que el corazón del hombre tiende de continuo al mal. ¿Y qué es el mal? Por ejemplo, si es posible hacerte daño a ti, busco la forma de hacerlo. ¿Cómo? Hablando mal de ti, mintiéndote, engañándote, robándote, insultándote, agrediéndote de distintas maneras y buscando de todas las formas posibles destruir tu vida como persona. Y eso lo hace una, y eso lo hace una persona que tiene su corazón lleno de maldad.
Exacto. Pero ¿y dónde comienza antes de hacer eso? Antes de llevarlo a cabo. Comienza en tu mente.
Sí, pues, pero no, si estamos de acuerdo, pero yo te estoy diciendo.
Comienza en tu mente.
En el corazón.
En el corazón, el hacer lo malo comienza en tu mente. Y ahí donde uno tiene que pedir a Dios, dice que debemos pedir que todo nuestro pensamiento sea llevado a obediencia a Cristo.
Uh-huh. Y fíjate tú que lo contrario de eso, fíjate tú que lo contrario de lo que te acabo de mencionar, es hacer lo bueno. O tener un corazón que está conociendo el amor de Dios, que está llenándose del amor de Dios, un corazón bueno, un corazón conforme al de Dios. ¿Cuál es el corazón conforme a Dios? Que si tengo la posibilidad de hacer algo bueno por ti, lo hago. Si yo oro por ti para que Dios te bendiga, lo hago. Si yo te puedo dar un consejo, lo hago. Si yo te puedo ayudar, como tú dices, lo hago. Si yo puedo, darte, regalarte algo, lo hago. Si yo puedo hablar de ti, lo hago, hablo bien de ti, estoy haciendo algo bueno. Si yo, te doy un buen consejo, estoy haciendo algo bueno. Si yo tantas cosas. Si yo te trato con afecto, trato de que te vaya bien, si yo busco que tú tengas buenos resultados, estoy haciendo el bien. Y fíjate
sabes, hay gente que hace eso y que no necesariamente conoce a Dios. El
muy
tema
bien.
Dice Dios que la fe sin obra es muerta y la obra sin fe es muerta. Entonces, un complemento. Está bien que uno haga eso, pero eso tiene que ser acompañado en creyendo al Señor, en el Señor, aceptando al Señor como tu Salvador. aceptando a Dios en tu vida como tu Salvador, que Él redimió, que Él vino a perdonar tu vida, que Él vino a darte libertad.
¿Sabes cuando tú, hay personas que si bien es cierto, tú lo estás diciendo, esas personas actúan con integridad, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que esas personas lo hacen por su propia vanagloria o por sentirse bien con ellas mismas.
O de repente hay cristianos que igual lo hacen, pero ahí opera lo que tú dices, la vanagloria, el orgullo, y depende mucho con la intención o el corazón con el que uno haga las cosas. Por eso dejemos algo claro, dice: velad y orad para que no entréis en tentación, y la tentación es lo que te lleva al pecado. Ahora estamos hablando del deseo del mal que hay en el corazón, ¿no es cierto? Ese es nuestro tema ahora. Entonces, para que en nuestro corazón no venga ese deseo de maldad, ese deseo de hacer lo malo, es importante orar y velar. Ya, el orar es pedir al Señor que dé un corazón conforme a su corazón, que cambie mi vida. Pero el velar es lo que dices tú, el hacer obras que me lleven a hacer el bien.
Pero es que de esa forma, es que ese hacer el bien no es hacer el bien por hacer el bien solamente, porque cualquiera puede hacerlo, sino que tú lo haces por amor. Por amor al prójimo.
Por amor a Dios primero. Primero dice Dios que debe ser por amor a Él.
Es que tú no puedes amar a tu prójimo si no tienes el amor de Dios.
Sí, pero dice el Señor que todas las cosas las debemos hacer como para el Señor. Para Él primero. Y después lo hago para mi prójimo porque le amo, pero primero para Dios.
Primero, es que tú no puedes amar a tu prójimo si no tienes el amor de Dios. No existe el amor fuera de Dios. Existe afecto, cariño, pero no hay amor fuera de Dios.
Sí, es verdad.
Entonces, que tú ames al prójimo es porque tienes el amor de Dios. Ame, o viceversa, amas a Dios. Pero para lograr eso, fíjate que puede sonar fácil de hacer. Tú dices, no, hay personas que lo hacen. Yo creo que hay personas que hacen obras, pero de que
no es fácil. Porque lo vemos ahora mismo, José, en el tiempo de pandemia. En el tiempo de pandemia, yo, y en el caso tuyo, yo creo que hubieron meses en que tú no viste a familiares, no viste amigos, no te encontraste con personas, ¿no es cierto? Entendamos algo, que cómo se da una relación con alguien, y con el Señor, es pasando tiempo con esa persona. Conociendo tiempo con esa persona, tú vas conociendo a esa persona y tú vas desarrollando un lazo de afecto con esa persona. Pero si no hay ese tiempo, ¿cómo vas a expresar amor? ¿Cómo vas a expresar cariño? ¿Cómo vas a lograr desarrollar ese amor? Entonces, eso se pasa pasando tiempo con las personas y con el Señor también, porque el Señor es una persona.
Pero voy más allá de eso. Voy más allá. Por ejemplo, vamos a hablar de la parte espiritual, el que tú puedas orar por esa persona. Por ejemplo, el hecho de que tú le prediques a alguien, tú no le predicas a una persona porque quieres cumplir con un mandato.
Pero ojo lo que dice la Biblia, que muchos predican por amor, por dinero, por obras, y dice Dios, que la Biblia dice, de que muchos predican por diferentes motivos, pero la obra y el objetivo se cumple, que es hablar de Cristo. Ahora, con la intención que tú lo hagas, es lo que va a hacer la diferencia para mostrar el amor de Dios.
Para allá voy, pero no me dejaste terminar. Para allá iba. Justamente, nosotros no deberíamos de predicar solamente para cumplir, porque nuestra misión, que obviamente es así, o no predicamos por... No deberíamos de predicar por hacernos famosos o de algún hombre, sino que deberíamos de predicar con el deseo de que la otra persona conozca a Cristo y sea salvo. Eso demuestra que en tu vida hay amor. ¿Cachai, no? Ese fruto del amor de Dios en tu vida. Cuando tú le enseñas a otra persona la palabra y no lo haces por vanagloria, no lo haces por soberbia, o no lo haces porque...
Ni siquiera lo haces porque es tu don, porque hay don que es de enseñar. Ni siquiera porque es tu don, sino porque Dios coloca amor en ti para enseñar a esa persona para que se salve.
Me va siguiendo, yo creo que ahí está la clave. Yo creo que por ahí van las cosas, lo que tú dices, todas las, de hecho la palabra lo dice, que todo lo hagamos como para el Señor, eso que eso habla, lo hagamos demostrando que le amamos.
Ahora, si no me equivoco, eso lo dice Pablo. Mira, Pablo, el otro día vi una película de Pablo, de la vida de Pablo, y me impresionó algo, porque esa vida mostró la parte frágil de Pablo, la parte humana. Débil, donde, humana, donde dice que Dios se glorifica en mi debilidad. Por ejemplo, en ese periodo Pablo fue cuando fue encarcelado y tuvo como 3 años antes de ser decapitado por Nerón.
Oye, y hablando de eso, de tomando tu, que perdona que te interrumpa un poco, pero ahí tú tenías un ejemplo de amor de Pablo, del amor de Dios en él, que él incluso vivió cárcel y por esa, por Dios y por predicar a los hermanos, para, dice, tengo dolores de parto para que Cristo sea formado.
Eso, por ejemplo, eso es lo que a mí me llama la atención de la vida de Pablo, como él, siendo un asesino, consintiendo en matar a Esteban, estando presente, perseguidor de la iglesia. Imagínate tú.
Es que la salvación es
por obra. Un asesino, porque Pablo fue asesino. Quizás no fue el autor físico, pero fue el autor intelectual, donde él dio la orden.
Es que la obra no
determinó asesinato. Imagínate después conocer a Dios. Y los primeros, el primer proceso, el primer tiempo, es donde tú te das cuenta que estás mal. Y ese dolor que debe haber sentido Pablo al entender que lo que él hizo fue malo. Al recordar las personas que él mató y al pedir a Dios, perdóname. Y de ser un asesino, o no asesino, sino de ser una persona que mandó a matar personas, como pasó en el golpe de Estado, ahora ver a las personas con amor. Quizá yo creo que eso lo impulsó más aún a amar a las personas, porque se dio cuenta de su error, se dio cuenta de que él mandó a matar personas.
Oye, Pablo, para un poquito, porque entonces ya que hiciste referencia al golpe de Estado de Chile, pero fíjate tú que la maldad aflora en los dos lados políticos, ¿eh? Hoy hay personas que avalan y respaldan el asesinato de personas de izquierda por pensar distinto, lo cual obviamente yo no estoy de acuerdo en ese punto, pero también hay personas de izquierda que avalan la muerte de personas de derecha, por ejemplo Jaime Guzmán y otros, y he visto personas que hacen culto o le rinden tributo al asesinato de Jaime Guzmán con alabanzas en los asesinos. Sí, entonces desde ambos lados se ve un cierto sesgo de avalar el asesinato
por una convicción ideológica personal. Pablo pasaba lo mismo con Pablo antes de conocer al Señor. Él estaba convencido que hacía lo correcto.
Pero ya iba.
Convencido que estaba en lo correcto. Pero Dios le dio a entender que lo que él hacía estaba mal. De partida estaba mal perseguir a alguien y matarlo.
Justamente, o sea, si una ideología o un pensamiento te lleva a perseguir y matar a otro, obviamente no hay bondad en
eso. La religión es peligrosa. Me refiero, no a la religión que dice la Biblia.
Te metiste un hoyo ahí. Porque
religión significa
religare, significa volver a unir. La religión no es la peligrosa. Son los que practican la religión que a veces pierden el foco de la religión. Porque, como te digo, religión es religare, que viene del unir nuevamente con Dios.
Sí. Pero me refiero a la religión que ellos profesan, su ideología. Su pensamiento es el peligroso, porque ese es el que se enseña y el que se esparce y el que hace que hayan tantas formas diferentes de pensar. Uh-huh. Y en ese sentido, por eso para mí la religión cristiana, porque Dios habla de qué religión es la Biblia.
Sí.
La más sana. ¿Por qué la más sana? Porque ella te enseña a amar, a respetar y a tolerar a las personas. Ahora, entendemos de que por mucho tiempo en el cristianismo se olvidó eso también. Porque yo vengo de una iglesia tradicional donde a ti te sentían sentirte culpable porque pecaste y no te miraban con amor ni te hablaban con ese amor de que sabes que pecaste, está bien, pero Dios te restaura, siga adelante y no peques más como lo hizo Jesús.
Y que el juicio de Dios por nuestra tarea es amar y soportar nuestra vida. Oye, Pablo, ya que está por terminar queda un minuto, así que vamos a dejar en stand-by el tema, que está bueno. Vamos a seguir conversando esto en la próxima edición. Y esta es nuestra segunda temporada, así que bienvenido a la segunda temporada. Había más algo que te...
Más seria, más madura.
Esta vez vamos más serio con la resistencia, porque ahora sí entramos a tierra derecha a la resistencia. Así que Dios te bendiga, Pablo, y nos encontramos en una próxima edición de esta ya segunda temporada de La Resistencia. Quedan un par de segundos, así que Pablo, cuídate. Dios te bendiga.
Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son La Resistencia.